Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los tiren, 10.000 veces los haré.
Buenas tardes. Estamos hoy aquí con Miguel Caballero. Miguel es estudiante de doctorado en Princeton. Es una persona que está muy interesada en cierto periodo de la literatura y del arte en España, que es, digamos, los años 30, la década de los 30, cuando pues el levantamiento y la caída de la República y la guerra civil. Entonces, pues tenemos mucha suerte de tenerlo aquí en el Estado Mental y vamos a conversar un poco con él acerca de este trabajo y acerca de la investigación que él está llevando a cabo en la Universidad de Princeton. Entonces, bueno, bienvenido, Miguel.
Muchas gracias, María Virginia.
Qué bueno que estás aquí. Vamos a empezar quizás con una pregunta acerca de, bueno, tú eres español, eso es obvio, pero ¿qué es lo que te ha motivado a trabajar sobre este tema?
Bueno, sí, es curioso cómo llegué a este tema. Yo soy español, yo estudié aquí en Madrid, aunque soy del sur, soy de Sevilla. Y mi plan fue siempre trabajar sobre América Latina y con América Latina. De hecho, yo dejé España y me fui a estudiar a Holanda, a hacer un máster en estudios latinoamericanos. Es un sitio un poco extraño para estudiar la América Latina. Y luego, cuando entré en el doctorado, seguí con la idea de estudiar América Latina. ¿Qué ocurrió? Estando en Holanda ocurrió, bueno, todos estos movimientos sociales. Me pilló el 15M en Holanda, etcétera. Y cuando yo ya había apartado la vista de temas españoles, en realidad, o lo había dejado en un segundo plano, quizá por cansancio, quizá por, quién sabe, razones, ¿no? Ahí fue cuando volví a interesarme en lo que estaba pasando, de verdad, en primera plana en España. Luego, cuando comencé el doctorado, de nuevo con la idea de trabajar con América Latina, me crucé con este proyecto. Y me crucé a través de la obra de un artista español que se llama Fernando Sánchez Castillo. Él hizo una exposición en el año 2011 de título Monumentos Ciegos, en la que recuperaba pues, este proyecto de protección de los monumentos de Madrid durante la guerra, que es de lo que vamos a hablar hoy. Construyó una serie de maquetas en la que recreaba aquellas estructuras tan extrañas que proliferaron por Madrid durante los 3 años de la guerra. Y bueno, fue un proyecto artístico muy súper interesante que fue el detonante de esta investigación académica, porque bueno, pensé que efectivamente faltaba una investigación académica sobre el tema, ¿no? Habían pasado 70, 80 años de la guerra civil y este cambio en el paisaje de Madrid durante la guerra civil no había sido tratado académicamente con esa actividad. Es un proyecto complejo, estoy, digamos, a medio camino todavía con él, faltan muchas cosas por completar, pero fascinante y poco conocido además. Los madrileños con los que yo he hablado no tienen mucha idea de este cambio de imagen que ocurrió en Madrid durante aquellos 3 años.
Sí, es muy interesante. Pues el tema que nos trae aquí, que por el cual te hemos invitado al estado mental a que nos cuentes un poco, es este tema sobre el que estás trabajando del no monumento y esta situación tan extraña que ocurrió durante los bombardeos de Madrid y durante esa época tan dura de los habitantes o las autoridades de proteger estos monumentos y de salvaguardarlos, y la manera de protegerlos o de cubrirlos de alguna manera, hoy, el día de hoy, se lee de una manera distinta, porque nosotros ya hemos visto, o sea, somos testigos, si no directos, indirectos, de obras de arte como las de Cristo, que envolvía puentes y que envuelve estatuas. Y entonces nuestra manera de acercarnos a ese no monumento o a ese monumento protegido es distinto. ¿Cómo lo ves tú? ¿O desde cuál sería tu acercamiento o tu visión? ¿O cuál sería el aporte o la visión crítica que tú extraes de esta lectura hacia a los monumentos cubiertos?
Bueno, esto es parte de una investigación más grande que, como tú has dicho, atraviesa el proyecto de Cristo, por ejemplo, y que tiene que ver, digamos, con la fantasía, no sé si es exclusivamente del siglo XX, creo que va más allá, pero tiene algo de modernidad, esta fantasía de hacer desaparecer a los monumentos. Desde, no sé, probablemente el texto más representativo sobre esto sea el de Adolf Loos, el arquitecto, que relacionaba ornamentación y crimen. Toda ornamentación urbana era un crimen y había que hacerla desaparecer. Están los orígenes del movimiento moderno en la arquitectura. Y bueno, la manifestación de esta fantasía de hacerlo desaparecer ha tenido lugar de maneras muy diferentes, ¿no? Este caso de España, de hacer desaparecer entre comillas, porque yo pienso que estaban más visibles que nunca cuando uno los cubre de la forma como lo cubrieron, que quizá hablaremos más tarde de ello. Es el trabajo de Cristo, por supuesto, ¿no? Y también otros proyectos, por ejemplo, digamos, en muchos artistas durante, pues, las dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, hicieron desaparecer bajo sábanas o bajo cualquier otro artilugio, monumentos importantes. Estoy pensando en Chile, con este proyecto de hacer desaparecer el Museo de Bellas Artes a través de una sábana, proyectos de ese calibre. ¿Cómo lo vemos hoy? Es que se cruzan muchas claves de lectura ahí, no solamente esta cuestión de hacer desaparecer los monumentos. Hoy en una España post-15M, por decirlo así, la cuestión de cómo recuperar el espacio urbano, cómo repensar toda esta arquitectura que nos representa como pueblo, toda esa monumentalidad que queremos que la ciudad diga de nosotros, cómo recuperamos las plazas, cómo recuperamos las calles. Es otra clave de lectura interesante para que explica por qué me interesa tanto esto ahora, ¿no? Había algo de utópico en aquello. Digamos, hubiera sido mucho más fácil y de hecho era una de las opciones que tenían para proteger estos monumentos.
Pero cuéntanos un poco, a
Sí.
lo mejor los quienes nos escuchan no saben qué monumentos de
Es
Madrid,
cierto.
fueron los que tuvieron que ser protegidos o cómo los protegieron. Porque como dices, sí, bien es cierto que hay gente que lo sabe y que conoce muy bien ese periodo de la historia, hay mucha gente que no sabe que eso ocurrió. Entonces cuéntanos un poco.
Sí, lo más emblemático, de hecho. Digamos, Madrid, bueno, tiene una imaginería neoclásica muy potente, muy amplia, empezando, yo qué sé, por las Cibeles, por la Fuente de Neptuno, por la Fuente de Apolo en el Paseo del Prado, por las estatuas ecuestres de Felipe III y Felipe IV en la Plaza Mayor, en la Plaza de Oriente, por portadas de iglesias, por el convento de las Descalzas, portadas del Palacio de Miraflores, edificios muy representativos de Madrid, de un tipo de arquitectura madrileña que, bueno, es la arquitectura, pues, academicista, neoclásica, más tradicional, más, bueno, relacionada con cierta imagen de la ciudad, que estos arquitectos que se encontraron durante la Guerra Civil al mando de este proyecto de protegerlos, de alguna manera rechazaban. Ellos querían construir un Madrid distinto. Estamos hablando de los arquitectos que están con Le Corbusier desde el principio. Hombres como Fernando García Mercadal, por ejemplo, que es el representante español en el primer CIAM en Suiza. Él es el arquitecto que trae a España a Le Corbusier por primera vez, en el año 28, 29, si no recuerdo mal. Trae a Mendelssohn, trae a Theo van Doesburg. ¿Qué tipo de monumentalidad? Vamos por partes. ¿Cómo protegieron estos monumentos? Pues hay que imaginar que estatuas neoclásicas como las Cibeles fueron cubiertas en una pirámide. O estatuas como el Apolo del Paseo del Prado lo cubrieron dentro de un prisma con muchas caras, muy súper complejo, súper sofisticado. Digamos, Madrid se llenó de prismas por todos sitios. Si uno ve los pósters de la propaganda republicana de la época, hay un póster fantástico que tiene un título arriba que dice Visión Futura. Y en la visión futura de ese Madrid es un Madrid de cubículos, es una Madrid hipermoderna para el momento, ¿no?
Qué interesante.
Sí. Y esto solo es lo que la lectura que yo propongo es. Ellos estaban intentando hacer algo así. ¿Dónde está la ambigüedad? Pues que al mismo tiempo que estaban proponiendo otro tipo de monumentalidad, estaban protegiendo la antigua. Lo que quería decir antes es que hubiera sido mucho más fácil desmontar las Cibeles. Es posible desmontar las Cibeles y llevarla a un almacén. Quizá incluso más seguro. Es posible desmontar a Neptuno, es posible desmontar a la estatua de Apolo. No lo hicieron. Prefirieron dejarla en el sitio, y ese gesto me parece súper importante, dejarla en el sitio donde estaba y cubrirla con estas...
Con estas estructuras. Es muy interesante. Además, esto que dices, que señalas, me parece muy interesante acerca de las personas encargadas, de los arquitectos visionarios, arquitectos modernos, arquitectos que pensaban en una España progresista y modernista, encargados de proteger monumentos emblemáticos y que quizás anclaban a la ciudad a un pasado, a algo que ellos querían dejar atrás. ¿Cómo estas ideas opuestas? O sea, porque son dos ideas opuestas, la de salvar y la de destruir, que es un poco, está un poco también dentro de la idea de tradición y ruptura, un poco una idea pasiana del movimiento de la modernidad, con sus contradicciones. Me parece muy interesante, me parece como un periodo y un gesto urbano muy interesante para el estudio. Ahora bien, interesante también lo que señalabas hace un momento acerca de cómo esta protección de alguna manera se convierte también en una intervención artística. O sea, que hay un afán ahí que quizás a lo mejor no muy consciente, pero que estaba detrás de hacer algo bello o de proponer algo. Es como sustituir esas estatuas antiguas, esos monumentos antiguos, con algo hipermoderno, como lo que podía haberse hecho en Rusia, en la Unión Soviética, con los suprematistas o con Tatlin o con... ¿no? Entonces, platícanos un poco.
Sí. Bueno, yo la lectura que hago de estas estructuras es en términos de propaganda, fundamentalmente, ¿no? Bueno, no fundamentalmente, por supuesto la vertiente artística también, pero están proponiendo un tipo de ciudad, no están exclusivamente protegiendo ciertos monumentos, sino proponiendo un tipo de ciudad. Cuando hablo sobre esto me suelen preguntar, ¿y esto ocurrió en otras ciudades? ¿Ocurrió en otros lugares? ¿Ocurrió en otros países? Sí, ocurrió en otros lugares, ocurrió más tarde, la Segunda Guerra Mundial, en Italia, por ejemplo, ¿no? En Florencia, en lugares como en Venecia. Pero el proyecto estético es muy distinto. En Florencia, por ejemplo, tenemos pantallas de sacos de tierra. Saco de tierra es la pieza clave, ¿no? para hacer estas protecciones. Hay una dimensión estética diferente en Madrid, es mi opinión, ¿no? Cuando uno ve la pirámide en la que está sumergida o en la que está tapada las Cibeles, hay una proposición estética muy clara para mi gusto. Y cuando uno ve qué arquitectos lo diseñaron, pues le queda más claro aún. Por ejemplo, las Cibeles, la estructura de protección de las Cibeles fue diseñada por García Mercadal, por Fernando García Mercadal. Él es el arquitecto del primer edificio racionalista de España, que construye en el año 28 en Zaragoza, haciendo un gesto magnífico. Le encargan un monumento de conmemoración del centenario de Goya, y él, en lugar de construir una, pues una estatua conmemorativa construye una biblioteca, es una biblioteca, sala multiusos modernista, la primera en España, que recibe un fatal, por supuesto, nadie entiende este monumento. Pero son arquitectos que tienen muchas dificultades para construir, incluso durante la República, hay poca arquitectura modernista en España, pero que durante los 3 años de la guerra se encuentran al frente de la comandancia de reforma, reconstrucción y saneamiento, que es la que está al mando de esta protección. Y es como una hora o nunca, ¿no? O lo ponen en práctica ahora o quizás no lo puedan volver a poner en práctica.
¿Y tú qué piensas? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a hacer un poco de futurotopía, sí. Pero si eso se puede, sí, hacer. Si la República no hubiera caído, hubiera ganado, ¿tú crees que, por ejemplo, qué habría pasado con esos monumentos? ¿Tú crees que habría, que el perfil de la ciudad habría cambiado, se habría modernizado, habría sido una proyección futurista?
Bueno, me encanta pensar en esos términos. No sé. Bueno, sé lo que ocurrió. Lo que ocurrió primero es que era una empresa muy complicada. Hay arquitectos que mueren haciendo esto. Teodoro Anasagasti, que es el profesor aquí en la Escuela de Arquitectura de Madrid, de García Mercadal, que está dentro del proyecto, que es un pionero en la introducción de las teorías del movimiento moderno en España, aunque él no las practica, bueno, tan claramente como sus alumnos, él muere haciendo trabajo de desescombro. Hay que pensar que este proyecto no es exclusivamente un proyecto de proteger los monumentos, es un proyecto mucho más global, que piensa la ciudad al completo, piensa en abrir las calles, piensa, digamos, todos los principios higienistas del movimiento moderno están incluidos, abrir las calles, aprovechar los solares vacíos para limpiarlos completamente y hacer calles más diáfanas, higienizar la ciudad en general. ¿Qué hubiera ocurrido con ellos? Yo creo que en el año 36 alguno ya había dejado el modernismo por imposible en España. Desde que, por ejemplo, García Mercadal, desde el 28, empezó a construir todas las trabas con las que se encontró. Formaron un grupo de arquitectos modernos en España que tenía, digamos, el grupo más fuerte estaba en Barcelona, la gente del Gatepac del Barcelona. En Madrid le costó muchísimo trabajo formar este grupo y en el año 36 llegan cansados. García Mercadal es un personaje muy, muy curioso. Él, bueno, encabeza este proyecto de alguna forma, pero una vez acaba la guerra, durante 3 años es purgado por el gobierno, no le permiten construir, se le considera culpable de haber participado en este proyecto que se considera propaganda. Es muy interesante que hay textos franquistas o relacionados con el franquismo que hablan de esta arquitectura como arquitectura bolchevique, la arquitectura de protección de estos monumentos, la llamada arquitectura bolchevique. Pero volviendo a García Mercadal, sí.
Muy curioso.
Sí. O sea, yo, digamos, la...
O sea, el gesto más conservador, que sí, conservador en todo el sentido de la palabra, se ha considerado bolchevique. Sí.
De esta forma.
Bueno, porque era el bando contrario, hubieran dicho cualquier cosa, ¿no?
Pero también por similitud estética, quizá, ¿no? Hay una cuestión ahí constructivista, sí.
Sí, sí, claro.
Pues García Mercadal, como te decía, durante 3 años no puede construir, pero en el año 42 recupera la licencia y termina siendo arquitecto del régimen. Termina siendo arquitecto oficial en el franquismo, construye edificios de previsión española hasta su muerte, entra a la Academia de Arquitectos, o sea, completamente integrado al sistema. Este es un caso. Otro caso es su profesor, Teodoro, que fallece. Otro caso, bueno, el caso de la mayoría es el exilio, ¿no? O de muchos es el exilio. Roberto Fernández Balbuena, por ejemplo, que es otro de los arquitectos modernos aquí inmiscuidos. Él se va a México y se hace muy, muy, muy amigo de Juan Rulfo. Y hacen exposiciones fotográficas juntos durante bastante tiempo.
Y ahora que has dado ese salto a México, bueno, uno de los motivos por el cual yo te conocí y por el que estamos platicando hoy aquí es precisamente porque has estado colaborando y participando muy activamente en la elaboración de un número de una revista que se edita en México, que se llama Líneas de Fuga, y este número de la revista está dedicado a las vanguardias latinoamericanas y españolas, vamos a decirlo así. Entonces, quizás, ya que has dado ese salto, te preguntaría Tú que eres tan buen lector y que también has estado tan implicado en la elaboración de este número y has trabajado con tus compañeros de doctorado en Princeton, cuéntanos o danos tu visión un poco personal acerca de la cercanía, o sea, esa cercanía que se produce entre España y América Latina para producir manifestaciones artísticas dentro de la vanguardia. Sé que es muy amplio lo que te estoy sí. preguntando, pero quizás tú, por tus propios intereses y por ser español y por estar trabajando lo de los monumentos y ser conocedor de Gómez de la Serna, quizás puedes dar una visión en donde tú, algo muy personal que a ti te interese, te llame la atención o una anécdota uh-huh. bonita que quieras como rescatar aquí, como esta del vale. arquitecto que trabajó con Rulfo, que me parece muy interesante.
Sí, te puedo decir, bueno, además directamente relacionada con la cuestión de los monumentos, hay latinoamericanos implicados. Cuando Madrid es sitiada, que es sitiada prácticamente desde el principio de la guerra, cuando Madrid es sitiada, hay varias fuerzas que quieren hacerse cargo de este proyecto de proteger los monumentos. Digo, se dan cuenta de la fuerza propagandística que puede tener y tienen proyectos distintos. Una de esas fuerzas es la Alianza de Intelectuales Antifascistas, ajá. donde está Octavio Paz, donde está gente como Pablo Neruda. Bueno, ya sabemos, latinoamericanos implicadísimos con la Guerra Civil Española, ¿no? También sí. hay otros otros intelectuales extranjeros. Está, bueno, Luis Aragón, André Malraux. Ellos, es curioso, porque ellos no consiguen hacerse con este proyecto de proteger los monumentos, pero ellos son los que están dirigiendo la evacuación del Prado. Y la evacuación del Prado es un proyecto, para mí, en cierta forma, antitético a este.
¿Por qué?
¿Cómo lo puedo decir? Estamos en la Guerra Civil Española, están experimentando con nuevas formas de destrucción. Pues el bombardeo en alfombra, por ejemplo, ¿no? Que practicaron en Guernica, en Durango, etc. Esas nuevas formas de destrucción necesitan también pensar nuevas formas de conservación. ¿Cuáles son las dos opciones? En el Prado, se plantea en el Prado y se plantea con los monumentos. O los dejamos donde están y los creamos fortines, o los sacamos de aquí. Con los monumentos deciden dejarlos y crear fortines. Con el Prado deciden lo contrario. Los cuadros del Prado van saliendo poco a poco en un proyecto dirigido por Rafael Alberti. Los cuadros del Prado van saliendo de noche poco a poco, muy bien protegidos. La cuestión del empaquetamiento es muy importante en ambos proyectos. Y van saliendo hasta Valencia, y en Valencia los protegerán en Valencia. Imagínate pues, los grandes cuadros de la historia de la pintura abandonando Madrid de noche bajo el terror de las bombas, ¿no? En cualquier momento le cae una bomba y desaparecen. Y por eso es antitético. Deciden que hacer del Museo del Prado un fortín era más peligroso que sacarlos de allí. Y bueno, hacen este peregrinaje que los lleva a Valencia, luego los lleva a Barcelona, luego los lleva finalmente a Suiza, con el miedo de si sacamos los cuadros de España quizás no vuelven. Pero volvieron. Y no es así en el caso de los monumentos, ¿no? El caso de los monumentos es dejarlos.
Sí.
Y hay otra cosa, además, con respecto a esto. No es solo importante la cuestión estética, la protección de estas estatuas, sino que además funcionaron. Quiero decir, les cayeron bombas muy cercas, se desmontaron las estructuras más o menos, pero los monumentos quedaron intactos. Volviendo a lo que me preguntabas sobre las vanguardias latinoamericanas, no sé hasta qué punto todos estos grandes intelectuales latinoamericanos, poetas, escritores, estaban al tanto de... Bueno, sí, obviamente estaban al tanto de la evacuación del Prado. No sé qué lectura ideológica podemos hacer de estas dos formas de preservación que son muy distintas, pero sería un tema súper interesante para pensar.
Para que hagas el postdoctorado.
Sí, exactamente, para continuar dándole vueltas. Cada vez que... Es que toca muchísimos temas esta cuestión.
Bueno, ha sido muy interesante todo lo que nos has contado acerca de la protección del patrimonio artístico, tanto de los cuadros, las pinturas del Museo del Prado, como de los monumentos emblemáticos de Madrid, y estas ideas antitéticas de formas antitéticas de preservación.
Sí, bueno, y quizás conectando con esto podríamos a poner una canción, si os parece. O no,
¿qué canción no sé. nos vas a proponer?
Pues había traído una que es una canción relativamente actual, es del año 98. Uh-huh. Pero que es una canción que no está escrita desde España, ni se trata de un grupo español, es una banda galesa, se llama Manic Street Preachers, y escribieron esta canción pues, pasándose la guerra civil y en un póster de propaganda de la guerra. La canción se llama If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, y está sacado de un póster que mostraba pues, la imagen de un niño muerto con aviones de fondo, aviones bombardeando Madrid de fondo. La cuestión de la preservación, que es súper importante, y el tema con el que se enfrentaron también estos arquitectos, que era la cuestión de que, bueno, ¿qué es más importante? ¿No? ¿Salvar vidas o salvar el Prado? ¿Qué es más importante? ¿Salvar vidas o salvar los monumentos? Esto fue un tema super, capital durante los 3 años de la Guerra Civil. Y yo creo que esta canción, haciendo una lectura del año 98... pues toca esta sensibilidad de una forma muy especial y me gustaría compartirla con ustedes.
Pues ahí va.
Put from pen to paper, turn.
Bueno, Miguel, seguimos aquí conversando contigo acerca de los no monumentos o esta idea de Fernando Sánchez Castillo sobre los monumentos ciegos, la relación de los habitantes con el espacio público, con su ciudad, con el símbolo, la historia, y por qué no también con la proyección hacia el pasado y hacia el futuro de lo que nos une o de lo que podría unir y conformar como este sentimiento de identidad. Y para seguir un poco y profundizar un poquito más acerca de esta conversación tan interesante contigo, cuéntanos un poco acerca de cómo vivieron los madrileños más allá de esta época tan dura de la guerra y los bombardeos y esta incertidumbre y el hambre y todas estas cosas que se padecieron durante la guerra, en esta relación con los monumentos, con los símbolos, con el espacio público, con la obra, con el patrimonio artístico. ¿Cómo vivieron los madrileños esta ansiedad de no saber si van a perder esa parte de su identidad?
Pues intensamente. Hay varios testimonios contemporáneos en periódicos de la época donde se habla de este proyecto. Pero antes de ir ahí, comentarte que cómo nos llega las noticias de este proyecto hoy. No nos llega a través de proyectos de investigación, como he dicho, no hay una investigación académica. Fernando Sánchez Castillo, el artista, cuenta que él se enteró un día paseando por Madrid con su padre. Su padre le contó que él recordaba de niño, durante la guerra, que la Cibeles estaba debajo de una pirámide. Esta cuestión de transferencia intergeneracional, ¿no?
Ay, qué bueno. Pues qué interesante,
sí,
¿no?
Que super. Lo haya. Y él empezó a investigar, fue a archivos, encontró planos, encontró. Y a partir de ahí construyó las maquetas. ¿Cómo se leyó en el momento? Bueno, hay una cosa. Es interesante que la Guerra Civil Española empieza en el año 36. En el año 36, Walter Benjamin está escribiendo sobre arquitectura. Algo muy a colación de esto. Él comenta la arquitectura como aquel arte donde, bueno, pues uno habita, uno vive y casi que deja de ver por la costumbre. Al habitarlo no necesita una contemplación como necesita otras disciplinas artísticas. ¿Por qué yo hablo de monumentos negativos con estas estructuras que cubren los monumentos? Y digo negativo en el sentido freudiano. Pues precisamente porque si la arquitectura, digamos, si uno deja de ver la arquitectura, si uno deja de ver los monumentos, de acostumbrado que está por pasar delante de ellos, al taparlo de esta forma se hacen más visibles que nunca. Uno vuelve a dirigirles la mirada, ¿no? Te lo están robando de la mirada, pero al mismo tiempo te están recordando que están ahí. ¿Cómo se leyó esto en la época? Bueno, hay fragmentos en periódicos muy, muy interesantes. Hay poemas y una cosa muy relevante es que le cambian el nombre a los monumentos. Le cambian el nombre, les ponen motes. Al taparlo les ponen sobrenombres.
¡Ah, qué interesante!
Sí. Por
Cuéntanos.
Ejemplo, a Neptuno, Plaza de Neptuno, lo comienzan a llamar el Emboscado. A las Cibeles le ponen el nombre de una zarzuela de la época, la Linda Tapada. Durante la Guerra Civil, la Cibeles fue la Linda Tapada. La Cibeles metida en su pirámide, ¿no? Que es este monumento. La pirámide es un monumento funerario. Y la idea es que había que enterrarla viva durante los 3 años que duró la guerra.
¡Ay, qué fuerte!
Para sacarla a un mundo sin fascismo. Esto dice la propaganda de la época. Vamos a matarnos, vamos a enterrar a la Cibeles, que nacerá de nuevo, renacerá a un mundo sin fascismo. La Cibeles, además, que es una diosa frigia, diosa de la madre tierra, de los ciclos de la madre tierra, ¿no? Ahora es el momento en el que tiene que retirarse, volverá, y volverá a un mundo sin fascismo. Y luego otro de estos sobrenombres fantásticos es el que le ponen al Paseo del Prado al completo. En el Paseo del Prado tenemos la fuente de Neptuno en un extremo, la fuente de Cibeles en otro, y la estatua de Apolo en el centro. Y los tres son sumergidos durante la Guerra Civil. Lo llaman el Paseo del Ocaso de los Dioses.
Wow.
En referencia también a la ópera de Wagner, ¿no? Bueno, esta forma de contar el apocalipsis, la lucha entre dioses y el retiro de los dioses, el fin del mundo, etcétera.
El fin de un mundo.
El fin de un mundo, exactamente. Exacto. El fin de un mundo. Y de alguna manera lo era, ¿no? Es que ellos tenían muy claro que, bueno, en Madrid se jugaba un poco el futuro de, pues, de Europa y del mundo, ¿no? Si el fascismo vencía allí era complicado continuar, ¿no? Te traigo un poema. Si quieres puedo leerlo. Un poema de un periódico de la época.
Ay, por favor.
Periódico
claro.
De la Libertad. Poema del año, publicado el 29 de junio del año 37.
Un poema sobre esto que nos estás sí. platicando.
29,
pues sí.
Sí. Claro. 29 del 37. La Cibeles fue la primera que cubrieron. Acababa de ser cubierta. Lo hicieron en julio del 37.
¿Y el poema de quién es?
¿Tiene y el autor? Poema tiene autor. La hoja de periódico se ve regular y hay cosas que me cuesta descifrar. La hemeroteca, la Biblioteca Nacional. Creo que firma como Montoro, pero no estoy completamente seguro.
O podría ser un seudónimo, no sabemos. Bueno.
De momento aún no lo tengo identificado.
Pero léenoslo.
El poema se llama Las Cibeles Enterrada y dice así, si me trabo en algún momento es porque no veo algunas palabras bien, pero creo que podré leerlo.
Bueno, los que nos escuchan no crean que es que se le olvidó el poema, es que está ilegible.
Está un poco ilegible, hay algunas palabras enterradas también aquí. Dice así, la Cibeles enterrada. La diosa de Frigia soporta la guerra cubierta de tierra. Hermoso Atis, ¿tú sabes que la divina Cibeles ha sido, al fin, enterrada en la ciudad indulgente? Bajo la tierra, esa madre del universo perenne. Corre a la orilla del Gallo, que lo sepan los curetes. Sube el Ida, los pastores, son audaces, son valientes. Tromba de guerreros frigios contra la bárbara gente. La diosa de Frigia soporta la guerra cubierta de tierra. ¿El motivo del ultraje? Mancebo hermoso, si quieres te lo diré maldiciendo. Castillo sobre las sienes, broncos leones del carro, mano de las llaves fuertes, lo han roto con la metralla de los obuses rugientes, esos aviadores de ahora. Madrid, el pueblo doliente, para librarla del daño, ha enterrado a las Cibeles. La diosa de Frigia soporta la guerra cubierta de tierra. Cuando el silencio nocturno cubre la graciosa fuente, procesión de blancas formas se acercan a las Cibeles. Son las vestales, sus hijas, siempre bellas, castas siempre. En la cama de la noche oigo resonar sus preces. Madre Vesta profanada por la barbarie incipiente, consuma el fuego las vidas malditas y maldicientes. La diosa de Frigia soporta la guerra cubierta de tierra.
Wow, qué bonito. Este poema, ahora que lo estabas leyendo, me ha hecho pensar que, bueno, me recordaba, si ya sabíamos que la Cibeles representa a esta diosa de la tierra, ¿no? Y pensé en, ¿cómo se llama? Perséfone, Perséfone, uh-huh. La leyenda de sí. Perséfone, que es la raptada por el sí. Hades, y quizás también este rapto del inframundo, pues también sea la guerra, ¿no? O sea, está como muy relacionado y el poema me pareció, no sabemos de qué autor es, porque no sabemos si Montoro es un seudónimo o es alguien que, un periodista o un poeta de la época, es un poema muy bonito. Y gracias por tu lectura.
No, nada, ustedes, hay más crónicas, si te puedo leer una muy breve, te puedo leer una crónica muy breve donde cuentan este cambio de nombre de las Cibeles durante la guerra. Publicada en ABC, en el ABC de Madrid, en agosto del 37, un mes después de que haya sido tapada. Y dice así, desde Garabitas, desde donde sea, los cañones fascistas lanzan sus pepinos contra la población civil. Eligen con inaudita crueldad los sitios que supone más concurridos. Para hacer carne, niños, ancianos, mujeres, que eso es, según su teoría, la guerra totalitaria. Al atardecer de los fatigosos días estivales, la calle de Alcalá puede ser, a esa hora, un buen objetivo militar. La diosa Cibeles, la más madrileña de todas las diosas, corrió un terrible peligro. Había que ponerla a salvo de los obuses y se la encerró en el espacio cóncavo de una cueva de ladrillos y de sacos terreros. Los bárbaros no respetan ni el arte ni la tradición. Al ver encerrada a la diosa en su trinchera, la musa popular, en una delicada ofrenda de cariño, la llama así. ¿No has visto a las Cibeles? Es una linda tapada.
Qué buena crónica, la verdad. Pues me parece muy interesante. Qué bueno que estás haciendo esta investigación. Me parece que ya la queremos leer cuando la termine. Y no sé, que a mí también se me ocurría un poco preguntarte, aprovechar un poco acerca de todo esto tan interesante que hemos hablado, y que si te apetecía o si te parece algo interesante, pues esta una reflexión acerca del monumento dentro de la ciudad, dentro del espacio urbano, y también esta cosa como de que lo hemos visto mucho en España y quizás en Murcia más, en esas regiones, esta proliferación del monumento, ¿no? Y esta cosa que de repente no sabemos si es, estamos en un espacio un poco indefinido entre la escultura, la arquitectura. Tú hablaste hace un momento acerca de la arquitectura funeraria, o sea, del memorial, un poco aprovechándote que estás acá, que nos contaras o que nos dieras tu visión acerca del monumento, ¿no? O sea, el monumento hoy en día, ¿tú sientes que la construcción del monumento marca tanto como nos marcó hace 100 años o hace 200 años o hace... O sea, ¿tú crees que los monumentos de hoy van a ser como las Cibeles de mañana, por ejemplo?
No. Bueno, es curioso, digamos, el siglo XX, la historia de dos tendencias contrapuestas, ¿no? Por un lado, la desconfianza hacia el monumento. El monumento es un crimen, cualquier ornamentación es un crimen. La proliferación de todo, de monumentos, de memoriales, etcétera, por un lado. O sea, sí. Y por un lado la proliferación de monumentos y por otro lado la desconfianza del monumento. Parece que cuanto más desconfianza hay, más proliferan. Yo lo que creo es que la creación, toda esta creación exacerbada de monumentos también da pie a la creación de contramonumentos, ¿no? Y ahí es donde más me interesa trabajar. Hace unos días fui aquí al Reina Sofía, aquí cerca, y vi esta exposición sobre playgrounds, sobre...
Ay, sí, yo la vi también. Sí,
esta manera de...
¿Qué te pareció?
Bueno, es me enciende algunas bombillas, ¿no? La cuestión del juego es súper interesante para mí, el juego en general. Y en España en los últimos años, los últimos 10 años, 10, 15 años, yo diría sobre todo, por razones diversas, ha habido muchos proyectos de contramonumentos en alguna forma.
¿No te pareció curioso, perdón, voy a hacer un paréntesis un poco en relación con esta exposición?
Sí.
¿No te pareció curioso que una muestra que pretendes hablar del espacio lúdico sea tan aburrida?
Sí, sí.
Y tan seria.
Absolutamente convencional, ¿no? En ese sentido.
Es que no había el espacio para... O sea, lo lúdico o la vivencia del espacio, eso es una vivencia, es una experiencia, pero ahí todo está como demasiado... didáctico.
De hecho, tengo una anécdota para contarte, además.
Un poco acartonado, ¿no?
Bueno, uno va con la... Por lo menos yo escribí mi tesis de maestría sobre videojuegos y la cuestión lúdica. Videojuegos en la calle, casi un oxímoron. Tengo una anécdota que me ocurrió yendo a esta exposición. Uno va con cierto espíritu lúdico. Bueno, yo al menos fui con cierto espíritu lúdico. Hay una de las salas donde hay ciertas proyecciones y las proyecciones están, o sea, los proyectores son una especie de, a mí me parecieron sillas. Yo me senté en una de ellas y en cuanto me senté vinieron corriendo detrás de mí para pedirme que me levantara porque allí no se podía sentar uno. No podía jugar con este espacio sobre el juego, ¿no?
Exacto.
Sí.
Sí, sí, esas son cosas un poco así como contradictorias.
Pero quizá lo que me interesa mucho, no sé si de esa exposición, bueno, me interesa cómo ha entrado el tema del juego y del playground en este tipo de exposiciones, pero me interesó más ir a esa plaza donde está ese museo, la plaza del Museo Reina Sofía, que en los últimos años también se ha convertido en un sitio pues clave, ¿no? Es donde desembocaron todas estas manifestaciones de las mareas, hay un mogollón de asambleas ahí. Quizás si uno quiere ver el juego de verdad tiene que quedarse fuera del museo. En este caso, yo no, tampoco soy tan crítico con el museo, pero en este caso...
Y ya un poco, digamos, para ir un poco cerrando este tema que es inagotable, pero no lo vamos a poder agotar hoy, será que tendremos que hacer otras sesiones, pero un poco para cerrar la sesión de hoy. Yo quería preguntarte si tú en tu trabajo, bueno, Obviamente, el tema que has elegido para tu investigación del no monumento tiene una connotación política importante. Y tú empezamos un poco este programa hablando del 15M y de ciertos movimientos sociales, pero que tienen una deriva política. Y yo quería preguntarte si dentro de tu propio trabajo y dentro de tu propia reflexión, tú haces consciente esta implicación, estas connotaciones políticas del monumento e incluso también del espacio público, del espacio como un espacio lúdico, activo, participativo y del que hay que hacerse cargo,
Sí,
que tiene
no.
una responsabilidad. O sea, entonces que nos platiques un poco, conversarnos un poco sobre eso.
Sí, absolutamente. Yo, como dije antes, yo estudié en Madrid, pero pa ahora paso por aquí poco. Y como paso poco, noto los cambios mucho. Hacía 2 años que no venía, y cuando vine muy, muy corriendo. Y la verdad es que algunas plazas de Madrid dan un poco de miedo ahora. Por ejemplo,
¿Por qué?
no sé, pa pasé el otro día por Callao. Es una plaza absolutamente de cemento con un banco individual. Me produjo
Un
bastante
poco horror,
pánico. Sí,
sí.
no, 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 quiere que, no quieren que nos sentemos. No quieren que nos sentemos en grupo, además, porque era un banco individual, que es
Ah,
una
fíjate,
cuestión.
mira, eso está interesante porque eso yo creo que la gente aquí no lo nota tanto, pero sí es cierto que cuando tienes una mirada un poco ya más con distancia. O sea, tú sientes que el espacio público en Madrid está siendo intervenido para que la gente no se reúna.
Pero muy claramente, a mí me da la sensación muy claramente. Yo viví 8 años aquí y luego me fui, y ahora cada vez que vuelvo, por ejemplo, también a Puerta del Sol, ¿no? ¿Dónde se sienta uno en la Puerta del Sol? No
Tienen
hay
miedo.
donde sentarse, efectivamente. No hay donde sentarse. Y también tiene una historia todo esto, ¿no? Y con relación a los monumentos, en España en concreto, durante toda la tramitación de la ley de memoria y antes de la ley de memoria histórica, muchísimos monumentos franquistas, de la época franquista, fueron intervenidos por proyectos artísticos o por activistas que les arrojaban pintura, etcétera. Hay otra cuestión más. Cuando entró en vigor la ley de memoria histórica y todas estas estatuas que desaparecieron. O desaparecieron, que quitaron, ¿no? Ya no podían estar en el espacio público por esta ley. ¿Dónde fueron? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de accesibilidad hay a estas estatuas, ¿no? Es un tema que también le interesa a Fernando Sánchez, el artista del que hablé antes.
Claro.
¿Dónde van las estatuas? Que desaparecen en la noche, además.
Sí, furtivamente
Sí.
desaparecen y nadie sabe a dónde van. Bueno, y también, por ejemplo, bueno, esto nadie se lo pregunta, nadie se pregunta dónde están los retratos o las esculturas de Franco, pero en algún
¿Dónde
sitio debe de
están?
estar esperando o alguien les hará culto,
Sí,
no sé.
están, de hecho, o sea, están en almacenes municipales, básicamente. La cuestión de los almacenes municipales también es
Están ahí como
muy
momias,
interesante.
esperando.
Fernando Sánchez intentó hacer un proyecto con ellas y no le permitieron entrar en ningún almacén municipal a trabajar con ellas. Solo pudo entrar a uno, y no es de casualidad que fuera el Ayuntamiento de Barcelona. Y hizo un proyecto muy interesante. Él se llevó a un grupo de invidentes a trabajar con una estatua ecuestre que hay en el almacén del Ayuntamiento de Barcelona, una de las estatuas que quitaron a partir de esta ley. Y llevó a un grupo de invidentes, pues ya sabemos el tipo de relación con la escultura que tienen ellos, que es mucho más directa, que es a través del
Claro,
tacto. Y
claro.
yo creo que lo que quería significar un poco era esto, el acercamiento a la estatua, el decir es nuestra, el hay que tocarla, hay que pensarla, hay que aproximarse y bueno, pensar fundamentalmente qué tipo de monumentalidad queremos, qué tipo de ciudad en general queremos, ¿no?
Ya. Sí, muy interesante. ¿Tú en algún momento te has planteado la idea de participar en el diseño, en el concepto de algún monumento? Y si lo has hecho, cuéntanos qué monumento
Sí.
sería o qué.
Sí. No diría tanto que he pensado en la creación de ningún monumento. Sí he pensado que, sí, lo que me planteo continuamente es esta investigación que estoy haciendo sobre nuevas formas de monumentalidad, ¿por qué en el fondo la estoy haciendo de una manera tan convencional, que es a través de papers o a través de una tesis doctoral? Me pregunto qué otra salida le puedo dar. Me pregunto cómo hacer que llegue a otros debates fuera de la academia. Me pregunto si puedo hacer, no sé si
Pero
es.
te plantearías, por ejemplo, trabajar en colaboración con un artista, a lo
Sí.
mejor, y
Sí, desde luego me encantaría. Y hay hay algunas conversaciones también. Hay un compañero que trabaja en gestión de arte y propuso la idea de una exposición, de una exhibición de algún tipo, pero que fuera una, no sé qué tipo de exhibición sería, tendría que pensarlo también. En la calle, dentro, no sé, habría que pensarlo, pero sí es una cuestión continua en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo hacer esto desbordando un poco los límites de esta escritura a veces un poco aburrida que es la académica?
Ya, sí, bueno, luego puedes soltarte la melena y escribir ensayo más libre y dárnoslo y los publicamos con fantástico. Mucho gusto, porque nos interesa todo lo que haces, nos parece muy interesante y creo que para los lectores y para los escuchas también será de mucho interés y de mucho provecho. Cuéntanos si tienes alguna canción más o un poema más.
Sí, tengo una última canción.
Antes de despedir el programa, bueno, quizás nos iremos con la canción, pero quería agradecerle a Miguel Caballero que haya estado aquí en el Estado Mental con nosotros y que nos haya compartido todas sus reflexiones y su investigación acerca de los no monumentos en la Ciudad de Madrid. Muchísimas gracias, Miguel.
Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un
Ahora te voy placer. A dar el placer de despedir el programa y lanzar tu canción.
Muy bien. Pues quiero despedirlo con Las Cibeles. Hemos hablado tanto de ella, quiero despedirlo con Las Cibeles. Y he elegido esta canción de Ricky López, que se llama Cibeles, no conduzcas, para pues
signar, qué bueno.
Sí, signar precisamente esta relación más dinámica, más de tú a tú con los monumentos, más lúdica con los monumentos. Es una canción muy divertida y bueno, espero que la disfruten.
Pues muchísimas gracias y gracias a todos los escuchas. Los dejamos con Cibeles.
Gracias.
Y a las 6 de la mañana, por el paseo de la Castellana, circulaba borracho y pasado de rosca ese típico macho que nunca se equivoca, que siempre tiene razón, que lo sabe todo de todo, y es que en todo es el mejor. Iba deprisa, llovía, y al tirar pa' la calle Alcalá, con dirección a Gran Vía, perdió el control y patapán, se estrelló contra las Cibeles. Yo no sé cómo no se mató. Salió disparado del Mercedes y sentado encima un león, exclamó: Cibeles, mué tenía que ser. Por poco la demuele y decía que la culpa no era de él. Yo iba por mi derecha y saliste tú como una flecha. Venga los papeles del seguro, Cibeles, ey, ey. Cibeles, Cibeles, Cibeles no conduzca, que no conduzca, Cibeles. Cibeles no conduzca, que no conduzca, que no conduzca, Cibeles. Cibeles no conduzca, que no conduzca, Cibeles. Cibeles no conduzca, se lo llevó la policía. Le quitaron el carné, durmió la mona en comisaría. Pagó una multa y a pie se fue, pero desde entonces ya son cientos los casos de gente que dice que vio ya en la mismísima fuente leyendo el manual de circulación. Cibeles, Cibeles, Cibeles no conduzca, que no conduzca, Cibeles. Cibeles no conduzca, que no conduzca, que no conduzca, Cibeles. Cibeles no conduzca, que no conduzca, Cibeles. Cibeles no conduzca, vale. Aterrado cuenta,
Cibeles no conduzca,
la vio 180 por la M30.
Cibeles no conduzca,
también la vio un camionero navarro.
Cibeles no conduzca,
que
veneno conduzca.
En el andén cambiándole la rueda al carro.
Si veneno conduzca.
Le pasé la revisión, no fue un sueño que yo tuve.
Si veneno conduzca.
Afirma un mecánico de la ITV.
Si veneno conduzca.
Un empleado de gasolinera
se pone.
Si veneno conduzca.
Me pidió que le echara gasolina a los leones.
Si veneno conduzca.
Madrid gana un trofeo y pa' una vez que gana uno.
Si veneno conduzca.
La Cibeles no estaba sabia y yo con Neptuno.
Si veneno conduzca.
Y si conduce ponte una L.
Si veneno conduzca.
Con lo difícil que está Madrid.